buenas tardes, buenas noches o buenos días. Saludos a toda la gente que sigue la emisión de Podcast Monterradio. Estamos ya en el segundo mes de la segunda temporada al aire y es chévere saber de que, bueno, estamos ya dejando algún tipo de huella en el podcast que vamos realizando, vamos trabajando. Y en el día de hoy tenemos también otro invitado especial y también otro disco bastante interesante, porque no únicamente es que se realizó una fusión musical, sino también una fusión artística que incluso llegó hasta salir fuera del país. Ya les estaremos contando de quién estamos hablando. Es un disco del año 2011, justamente grabado acá en la ciudad de Cuenca, en la cual también ha seguido algún trayecto que lo estaremos detallando antes de tener este disco, y de lo que tenemos entendido también están trabajando en un disco adicional. Pero antes de aquello, Antonio, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bueno, seguimos avanzando en los podcasts y en esta ocasión desde acá, desde los estudios de Monterradio. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, queridos amiguitos, amigo Johnny, como siempre es un gusto estar aquí, compartir nuevamente con un nuevo podcast, una nueva portada. En este caso tenemos una banda representativa del Ecuador y una grande, pues, de Cuenca, una de fusión, de harta fusión, de harto rock, de harto folk. Entonces a los seguidores ya pueden irse haciendo una idea de qué banda es y el personaje que tenemos aquí.
Bueno, y justamente, Antonio, bueno, yo recuerdo que, bueno, sigo esta, les he seguido a ellos en algunas tocadas, y no me olvidaré jamás la, creo que fue la primera o una de las primeras, pero que lo hicieron en el Parque de la Madre, y bueno, era algún evento, algún festival, y claro, creo que era la banda que abría incluso. Y bueno, ya después nuestro invitado nos dirá si fue o no así, pero yo recuerdo clarito que uno de los primeros que bailaba la música de ellos era el típico borrachito de parque, digamos, así como, claro, que se sentía la onda y bailaba,
se sentía toro barroso.
Y bueno, después de aquello ellos ya fueron creciendo y fueron también generando muchos más seguidores, muchos su comunidad, por decirlo así. Y lo que ellos hacen es rock fusionado, mezclado con instrumentos y ritmos andinos. Son de acá, de la ciudad de Cuenca, y estamos hablando de Música para Camaleones. Y con esta breve introducción y también una anécdota, queremos saludar a Damián, qué gusto que estés aquí en los estudios de Monterradio y particularmente que participes de Podcast Monterradio.
Sí, primeramente gracias a todos, a la audiencia, a Monterradio. Johnny, un placer. Antonio también, grandes amigos de los que tengo muy gratos recuerdos. ¿Qué puedo decir? No, claro, ¿qué puedo decir? Hemos crecido de alguna manera en el arte, en la música, siempre de un lado a otro, haciendo, deshaciendo, rompiendo y construyendo. Entonces, un gusto estar aquí con todos.
Y Antonio, te cuento, y seguramente también Damián, una de las obras de acá de Damián forman parte de acá de mi casa. Y cuando digamos, éramos con mi esposa, éramos solteros, digamos, éramos solteros de hijos, ella se gastó $100 en regalarme un submarino amarillo de madera que lo hizo Damián cuando tenía por allá por la Mariano Cueva, creo que tenía este estudio. Se hizo el gasto y créeme que hoy que tengo ya mis chicos pequeños, y por ejemplo ven acá los juguetes que tengo, o sea, son fascinados por eso. Y es que claro, hemos participado en diferentes etapas, pero claro, es bastante chévere también saber de que las cosas se admiran por el arte que implican, no tanto por lo que pueda costar mucho o poco, que eso es relativo, pero a la final forman parte de algo chévere, que no es un adorno, es una obra que la tenemos aquí en la casa.
Claro, también ya se caracteriza por eso, ¿no? Como músico, poeta y loco. Entonces, Música para Camaleones es, claro, su banda, y muchos también le conocen es por sus obras. Es el amigo, muy amigo de la madera, entonces, que le transforma y le da un nuevo sentido a esa a ese pedazo, claro, a ese trozo de madera.
Claro, y bueno, antes de entrar al disco y principal, que es el titulado Cuando Quieras, bueno, hemos seguido en parte algo de la discografía, por decirlo aquello, y partimos de este demo de cuatro temas titulado justamente Música para Camaleones, en la cual se ve del fondo el rondador y también hay un camaleón en dos patas. Entonces, tal vez Damián, antes de entrar al disco en sí, cuéntanos un poquito el antecedente de este disco. Luego ustedes participaron en un compilatorio, pero ¿cómo han ido ustedes creciendo?
Sí, ahora recuerdo, la verdad, como es grato recordar lo vivido, y ahora recién estoy a los años toco así en físico este disco que le habíamos hecho hace mucho tiempo. Recuerdo que estaba justamente haciéndonos el diseño del disco, y era buscar lo que sí era notorio en nuestra música, la fusión andina, porque bueno, el rock siempre está presente en todo, digamos, en todos nuestros géneros de aquí por lo general en Cuenca y el Ecuador, pero lo importante nosotros éramos que queríamos recalcar la parte andina. Entonces me busqué unos rondadores, les acomodé con, les apilé con zampoñas y otros instrumentos más, le tomé una foto y luego le saqué una fotografía, una imagen de un camaleón, y le fusioné ahí entre los rondadores un poco, como que el camaleón iba fusionándose con los instrumentos, y así entonces esa fue una visión sencilla de lo que estábamos queriendo representar ese entonces, ¿no? Un diseño, digamos, sencillo, pero digamos justo para lo que se quería decir ese rato.
Claro, y luego pasaron a este de acá, Cuenca Fusión. Este es un disco que lo sacó, creo que si no estoy mal, es del municipio de Cuenca, en el cual hay otros grupos: Jodamasa, Proterbi, Estera Voladora, Suchos, y claro, música para Camaleones. Más o menos, ¿cuánto tiempo pasó de acá? ¿Te acuerdas tal vez?
Tal vez haya pasado unos 2 años entre el uno y el otro, sí, porque, o sea, el primer disco que hicimos con Novela, nuestro gran amigo, y bueno, y en su estudio también lo hicimos de ese rato, pero éramos digamos muy novatos en ese entonces.
Norios.
Sí, norios, claro. Norios, entonces.
En nuestros términos.
Claro, me acuerdo que lo hacíamos sin. No teníamos ni metrónomo, le dimos así de una al ojo, como se dice, ¿no? Pero sintiendo eso así, el pulso, como se dice, sintiendo el pulso que se va tocando ese rato en vivo, y así lo hicimos, ¿no? Luego ya para pasar este disco de Cuenca Fusión, lo hicimos en el estudio de Genaro Molina, en el estudio M1, y como bueno, ya la gente que conoce a Genaro Molina sabe que es un loco por el metrónomo y por la exactitud. Entonces parimos, como se dice, ¿no? Parimos porque no habíamos tenido ese sistema de grabación ni nada, pucha, pero aprendimos como nunca se había aprendido. Todo lo que es tiempos, compases, el tempo mismo, o sea, chuta, nos cogió todo eso, o sea, digamos de buena manera todo eso. Nos esforzamos mucho, sí, pero nos sirvió para avanzar bastante en eso, ¿no? Entonces, eso, digamos, hayan pasado unos 2 años entre el uno y el otro disco, entonces, pero fue una
chévere experiencia.
Chévere experiencia.
Bueno. A ver, vamos a ver si está acá en este Cuenca Fusión. Cuenca Fusión dice, bueno, no tiene un año de publicación, no lo tiene. Pero luego de que yo pasamos ya a Cuando Quieras, que es el disco del cual vamos a hablar. Así es que, y ya es ya oficialmente su primer disco. Es un digipack bien bonito que lo tengo aquí en mis manos. Quiero que, igual como en todo programa, por favor, Antonio, describas qué es la portada de Cuando Quieras, luego de haber tenido esa evolución, ¿no? De esa portada del demo de Música para Camaleones. regiones. Bueno, yo no soy un experto y eso lo he admitido siempre, pero se ve bastante primitiva, entre comillas, esa portada con la que ya tienen acá. O sea, es radicalmente diferente, ¿no? Incluso, empecemos hablando, Antonio, del describir de esa portada.
Claro que sí, se ve, como bien dices, el cambio, tal vez un poco ya más de seriedad, de madurez en el disco Cuando Quieras. Bueno, tenemos igual el nombre de la banda a la derecha en la parte superior. El dato interesante es que está Música Para de Cabeza y Camaleones se lee normal, ¿no? Es el tendrías que darle la vuelta y a la vez que des la vuelta le tienes al lado contrario igual las letras, entonces eso le da un toque didáctico, digamos, simpático, entretenido, como para que estés dando la vuelta. Y en el centro tenemos ya la figura de un Ayahuma en una escala de grises, entonces todo este disco es prácticamente con tendencias oscuras. Y abajo a la izquierda tenemos el nombre del álbum y bueno, a manera de logo de lo que es Música Para Camaleones, las zampoñas que siempre me pareció bacán, que simulan edificios o una construcción tal vez hasta andina. Es lo que hay, lo que se ha trabajado, igual tal vez he manejado desde una técnica digital para darle ese tal vez.
¿Y dentro de lo digital qué tal vez? Porque debe ser amplísimo el campo digital, pero tal vez dentro de lo digital, ¿qué pudo haber sido lo específico aquí?
Yo creo que ha sido manejado con Photoshop y un filtros pues que se manejaba para darle una textura al Ayahuma como si fuera hilos, como si fuera un tejido, ¿no? Pero en escala de grises, porque por lo general nosotros siempre Diablo Uma o Ayahuma le relacionamos con full color y todo así andino, pero como es una fusión con rock, siempre vas a tener ese lado oscuro.
Bueno, y vamos después también irlo desmenuzando justamente, porque hay mucho arte dentro de las portadas. Hay también una especie de bueno, hay una foto acá, también hay unos trazos, bueno, no sé, ya luego Antonio me sabrá definir bien qué hay en esto. Hay fotografía, hay trazos, y claro, hay muchos elementos, pero partamos de la portada, justamente, Damián. ¿Qué quisieron interpretar, qué quisieron mostrar con esta portada y por qué hacerlo así? ¿Por qué en blanco y negro? La música rock, bueno, justo es como dice Antonio, tiene esa tonalidad un poco más dark, pero la música, digamos, andina, es más alegre, es más tonada. Cuéntanos un poco por qué mostrarla así.
Sí, bueno, justamente lo de la cabeza de Diablo Uma, era algo representativo para nosotros, porque nosotros empezamos tocando, digamos, con máscaras. Todos nos poníamos las máscaras de Diablo Uma, que nos parecían muy representativas, eran un icono de nuestra identidad cañari. Entonces, como sabíamos, o sea, nosotros siempre estábamos como pendientes del Inti Raymi, entonces nos gustaba esa cuestión de representar esto de que en el Inti Raymi el Diablo Uma nunca da la espalda al sol, ¿no? Tiene las dos cabezas, tiene los dos lados con caras. Entonces eso era como estar siempre bailando para el sol de un lado y del otro. Entonces nos pareció interesante esa cuestión también precolombina, cañari. Y usamos nosotros, tomamos ese aspecto, digamos, de la cultura andina. Entonces nos poníamos las máscaras y todo el mundo ya nos conocía con máscaras, cosa que ahora...
Mascarados.
Sí, cosa que ahora cuando tocó, como dice Chuta, se han sido feísimos los manes.
Pónganse las máscaras.
Sí, bueno, claro, entonces, bueno, eso quedó, ¿no? en ese entonces andábamos con máscaras. Y entonces era justo y necesario poner ese diseño, ¿no? De poner la cabeza del Diablo Uma aquí. Obviamente lo de colores, dice, sí, le pasamos todo a grises. primeramente por justo lo que dices, ¿no? Dar esa parte un poco oscura, darle un poco lo que representa el rock, un poco, ¿no? El blanco y el negro que siempre están matizándose. Claro. Entonces, dale, reinventar esa la cabeza del Diablo Uma en un solo color, mejor dicho, en solo una tonalidad gris. Era como reinventar ese icono de.
¿Este es un diseño propio de ustedes?
Sí, me acuerdo que yo hice una fotografía, le tomé una fotografía a una máscara nuestra, le pasé a sí mismo por unos filtros y hasta ir sacando las partes más, digamos, que tenga con más luz. Luego con amigo Jair Gárate, en una tableta que tenía él, empezamos a redibujar sobre esas imágenes, empezamos a darle como algunos rasgos más idénticos justo de la cara, de las cejas, un poco ahí dándole así como unas notas chéveres, y eso pasó. Y bueno, y luego la tipografía lo hicimos con Esteban. Con Esteban, que tenía su diseño, su estudio de diseño, y bueno, él me ayudó con la caligrafía, con la tipografía y todo, y nos gustó bastante, o sea, y quedó, se imprimió.
¿Cuánto tiempo pasó desde el primer boceto hasta esto?
Híjole, más o menos, sido tal vez unas 2 semanas, 3 semanas tal vez.
No es mucho, bueno, no sé, es mucho, es poco tiempo eso.
Bueno, es que ese momento, ¿no? el momento que desde tomar la foto, o sea, hasta empezar a hacer, ¿no? Son las ideas que uno va empezando, que se va haciendo, digamos, el proceso creativo, no le tomo como tal, pero sí se debería tomar eso, pero el proceso creativo, o sea, como me fue dando un poco a poco hasta que un día definí ya cómo hacer, entonces cogí la cámara, tomé, le pasé los filtros y hasta pasarle a toda digital, me tomado tal vez unos 4 días, y de ahí pasar todo eso con el diseñador, luego lo que es tipografía nos tomaría otros 2 días, entonces yo creo que unos 6 días más o menos hacer todo eso.
Ah, interesante. Pero bueno, vamos a seguir abriendo el disco, Antonio. Lo que tenemos en nuestras manos es un digipack, la portada, pero adentro, bueno, y también es evidente porque que tiene esto mucho arte, porque Antonio, Damián, Lenin y toda la gente de Música para Camaleones tiene, digamos, sus genes, por decirlo así, el tema del arte. ¿Qué podemos encontrar ya adentro del digipack, Antonio?
Claro, abriéndole el digipack ya tendrías una visión general a manera igual de tríptico. En los laterales hay unos esbozos y en el centro tenemos la fotografía de los integrantes de la banda.
¿Qué nos referimos
a
esbozos?
¿No? Unos a manera de bocetos, ilustraciones en negativo representando
a cada uno
de los integrantes, al charango, zampoña, bajo, batería, guitarra, que en ese tiempo eran 5 los integrantes, y en el centro tenemos a la fotografía de los 5 integrantes con sus distintas poses a manera de Power Rangers.
A manera de estrellas de rock.
Exacto. Con la visión hacia el infinito.
Ese Antonio fue hecho por ti, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco esa parte del proceso de estos esbozos.
¿Cuál fue el encargo
que se te dio?
El encargo que se me dio, bueno, yo esa vez les tenía unos bocetos por ahí, y claro, se me propuso hacerles como creación de personajes con sus instrumentos que les caracterizaban, ¿no? Entonces se hizo los dibujos, me acuerdo que hice en esfero y esfero negro sobre blanco. Entonces luego ya cuestiones del diseñador les había hecho en negativo, asumo por el fondo, que igual se mantenían todo en esta gama de grises, porque todo el digipack, tanto afuera como adentro, es grises. Entonces la tipografía se maneja en blanco para que resalte, y a la vez veo que así se han manejado los dibujos. Y al cerrar una de las caras del digipack tenemos una fotografía que dice el Dami que es de él, que es muy chévere, en la que alrededor del plato de la batería van los demás elementos de la banda, ¿no? Zampoñas, quenas, pingullos y demás juguetes de la banda.
Cuéntanos de esa foto, por favor, Damián. Claro, porque es bastante chévere. Creo que están sobre alguna, sobre algún pasto, sobre alguna tierra. Todavía se ve el charango, la quena, la zampoña, el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica. Cuéntanos un poco acerca de esta foto. Bueno, ¿qué se puede simbolizar? ¿O qué pretendieron simbolizar? Claro, el arte es relativo, yo lo puedo interpretar como yo quiera, pero tal vez, ¿qué quisieron comunicar con esa foto?
Sí, claro, bueno, sí, o sea, justamente lo que yo decía, no, siempre vinculándonos un poco con este, con digamos, con la iconografía andina, y algo muy importante que nosotros tenemos como cañaris, como cultura andina, es el sol que ha sido siempre nuestro dios. Entonces pensaba en eso, ¿no? De que nosotros como música andina teníamos ese vínculo con el sol. Entonces era representar eso de alguna manera. Entonces estaba pensando cómo representar todo esto. Y más que y también, o sea, es la cuestión del círculo, que es algo infinito, que es algo que, digamos, equilibrado podría ser. Estábamos todos ahí, todos los músicos, todos los ritmos, estábamos todos los géneros, digamos, bueno, no todos, pero, o sea, digamos, esos contrastes de lo andino y el rock. Entonces era hacer todo eso en un círculo. Y entonces, a partir de eso, cogí el plato, que es el, digamos, desde el centro, el círculo. Los rayos se iban haciendo a partir de las zampoñas, de los quenachos, de las quenas, los toyos. Entonces esos eran los reflejos, digamos, del sol. Y también, como no iba a estar ahí, iba a estar obviamente las guitarras eléctricas, el bajo eléctrico. Entonces ahí, e incluso ahí estaban los instrumentos de cada uno. El plato del Beto, que es el baterista. El bajo eléctrico de Lenin. Guitarra eléctrica del Jonathan, que fue también el guitarrista en ese entonces. Mi charango, mis zampoñas, mis quenas, las quenas también del Darwin, los quenachos y los toyos del Darwin, que también fue en ese entonces integrante de la banda. Y quedó eso, ¿no? Quedó, es un sol compuesto de todos los instrumentos.
¿Dónde fue tomada esta foto?
Esta fue tomada en el llano de mi mami.
Ah,
en ese entonces me fui, ella tenía, quería una imagen cenital, digamos, pero no tenía mucho espacio, entonces para arriba. Entonces me subí ahí en un techo que había al lado de mi mami, tenía un taller ahí. Entonces me subí ahí, le puse en el llano, medio que estaba así, medio podadito un poco, y ya está sobre eso la foto y quedó chévere.
Bueno, sobre todo, claro, no, estamos hablando de hace 2011, ya 10 años.
Sí,
o sea, que como que no había para el dron, o no había dron, tal vez.
No había dron, no, exacto, claro, no había dron.
Había que ajustarse.
Claro, había que ajustarse, era de levantarme ahí a unos 2 metros y medio más o menos, intentar que cuadre ahí, medio, que no queda la perspectiva así medio rara, sino, y hacer eso, y quedó bien, o sea, no. Quedó bien, o sea, más que todo.
Y en la parte de acá, en cambio, ¿qué tenemos en la parte, en la contratapa?
Híjole, en la contratapa tenemos el dibujo del maestro Antonio, que...
¿Algún maestro constructor?
¿Que
construye casas o qué?
Sí, no, o sea, yo le digo maestro porque para mí es uno de los mejores dibujantes que hemos tenido aquí en Cuenca. Sí, para mí, o sea, sinceramente es uno de los mejores dibujantes, o sea, a quien yo podría decir un dibujante, porque hay muchos artistas que son artistas, ¿no? Contemporáneos, digamos, artistas costumbristas, qué sé yo, hay de todos los artistas, pero él es un dibujante, o sea, él es netamente el dibujante.
Como
o
dice,
o sea,
el chavo, desde chiquito pintaba.
A eso no me lo sabía, pero bueno. Entonces él...
Ah, yo dibujo, no pinto.
Claro, claro. Entonces de ahí el Antonio lo había... Me acuerdo que sus primeros trazos, o los que yo conocía, eran así súper libres, O sea, ahí le daba con toda la fuerza, la expresión, y le iba formando con todas sus líneas, y al último iba formando, digamos, ya el dibujo completo. Entonces aquí yo lo que podía ver es como que una masa de instrumentos con músicos que están todos envueltos en una sola bola, en una masa, ¿no? Y de ahí iban saliendo las manos tocando pingullos, tocando guitarras, zampoñas, la batería ahí mismo. Entonces, digamos que figurativamente, o sea, no es tan explícito, pero si vamos adentrándonos ahí, vamos viendo, o sea, todos los detallitos, y es la magia, o sea, del dibujo y del trazo que se va tomando en cuenta cuando se necesita, ¿no? Para que el dibujante quiera expresar eso. Entonces, es como un...
Y tiene otro elemento en común, que el de la fotografía, que es el tema central del círculo adentro y los rayos,
¿no?
O sea,
sí, es justamente eso. Claro, es eso, ¿no? Que va explotando, es como la luz, tiene su punto focal y se expande, ¿no? Explota en luz. Entonces es esto también, o sea, justamente eso, es un centro de donde van saliendo toda la música, los instrumentos y todo. Nosotros nos pareció, justamente desde que vimos lo que hacía Antonio, dijimos ya, él tiene que darnos dibujando estas cosas aquí, y esto, o sea, justo lo que nos hizo aquí los a cada uno, digamos, nos retrató a cada uno como estábamos de Lenin. Me acuerdo que incluso tenía, lo había tomado él así a Lenin Kurko tocando con su bajo y ese Beto.
Es decir, Antonio, que antes de esto tú les captaste en fotos o ya los viste. O ¿cómo fue la previa para estos dibujos?
Claro, yo ya les seguía como panas a la banda, ¿no? Entonces de ley igual ya ibas viendo la puesta en el escenario, cómo actúa cada uno y cómo creas a la final un personaje en base a, en este caso, lo que les daba la identidad eran los instrumentos. Entonces ponerles en sus diferentes poses y cómo cada uno se mueve, digamos, en el escenario, cada uno cómo toca el instrumento. Entonces eso daba para reflejarle ahí. Era el loco el caso de Irwin, me acuerdo de esa experiencia, porque él está como que empujando usando la zampoña como una metralleta. Entonces yo le hice así. Y,
o sea, él hizo en el escenario, ¿hizo alguna vez esto?
No, él me pidió que sea algo que sea como así. Eso. Y bueno, a mí me gustó la idea.
Una foto.
Ajá. Pero lo que él me pidió como un dato extra es que le haga algún detalle en el ojo. Porque tenía alguna...
Tipo cyborg, así.
Exacto, tenía una connotación así de su pasado.
Ah, bueno, como que eso, ni Damián sabía, creo.
Claro, entonces eran así, alguna vez me dijo así en confianza él, oye, ¿sabes? Hazle ese detalle, y digo, chévere. Y en la contra de lo que decía el Dami, la contraportada de la ilustración, era loco porque igual se manejaba la idea en círculo, y a la final dentro de todo ese círculo había un pequeño camaleón. Entonces... como está en negativo, tal vez es un poco más complicado encontrar esos detalles, ¿no? Pero ahí está un camaleón.
Ah, interesante.
Todo arrecho, como la banda.
Ah, interesante, claro, ¿no? Chévere. Tal vez, ¿qué simboliza esto de acá, que veo acá encima de lo que dice tema? Está como una especie de cruz. ¿Qué es? ¿Alguien es de baños o qué?
No sé, Antonio. O sea, creo de eso, la cruz. No sé por qué pensaría él.
No es mío. Yo creo que ahí ya es una cuestión de diseño que ya le han hecho, pero lo... Esa cruz no es mía, solo el dibujito es mío.
Que eran amigos del erupto.
O estaba ahí las iglesias góticas quemadas. Eso queda como el dato extra que encontraste.
Tal vez era el fondo de la imagen.
Vemos también que estamos hablando hace 10 años cuando salió el disco, cuando producirlo era complicado, también se creó, aparte de Digipack, que ya era un lujo, el tema de crear el arte en el disco, o sea, de que sea impreso el disco. ¿Qué está impreso en el disco?
Igual tenemos como la mitad de la cara del Diablo Uma, Guaya Uma, y igual la tipografía al lado y en la parte de arriba como este logo, ¿no? Este logo siempre me llamó la atención y quería así preguntarte más bien, Dami, ¿cómo es que llegaron a eso? ¿Quién resolvió eso? Porque también sacaron, me acuerdo, camisetas igual con una guitarra eléctrica, pero tenía
y las yo partes tengo la camiseta de Camaleones. Digo, claro, tengo una camiseta bacán que Lenin me regaló a mi hija. Mi hija tenía dos años. Mi hija tenía dos años y fue un concierto de los Camaleones allá en el Changarro. O sea, desde chiquita yo le ando metiendo en estos temas. Y bueno, a ella le gusta, le está gustando este tema de las manifestaciones artísticas, pero fue chévere porque era medio raro ver en un concierto de rock así loco, mucha gente mochando, zapateando, y por ahí una guagua de dos años, como que fue una cosa loco. Y ese día Lenin me regaló la camiseta que hasta ahora la tenemos. Y después, cuando nació mi segundo hijo, Lenin, también mi gran amigo, me regaló una capucha, un buzo de música para Camaleones, que también la tenemos guardado arriba. Entonces, bueno, ha habido capuchas. Yo le agradezco porque Lenin, bueno, Lenin también gran amigo de muchos años, lo guardamos con mucho cariño. Claro que los niños van creciendo, ya no les da, pero aún lo seguimos guardando por esa amistad que tenemos, y es chévere, ¿no? Y cada vez que podemos le ponemos al guagua eso, porque aparte está abrigadita la chompa.
En estas épocas.
Ah, sí. Entonces, justo lo que vos me decías, ¿no? De los logos. Primero, el primer logo que hice era este, el de la guitarra hecha con el cuerpo, digamos, del mástil, ya el mástil normal ahí, con las pastillas ahí de las normales, o sea, las de siempre, ¿no? De las guitarras, pero el cuerpo de la guitarra era hecho de como si fuera de como dos rondadores, o sea, por los tubitos así que se van así, y se fue haciendo así como en guitarra en B.
Y era una guitarra así medio trashera.
Sí, justamente ese era el concepto, guitarra metalera, pero con ese toque de música andina o de instrumento andino que son los rondadores. Pero no me gustaba mucho porque era así como muy directo el mensaje, muy simbólico. De pronto así era como, o sea, veías el logo y decías, bueno, ya sabías que era metal y música andina. O sea, pero lo que más luego, o sea, empecé a hacer, o sea, ver un poco más allá. Y pensaba en lo que nosotros, de alguna manera, la música andina siempre ha sido dirigida o vinculada hacia la parte rural, ¿no? Porque de ahí sale la música, o mejor dicho, en la parte urbana no tenemos música andina, no tenemos danzas, no tenemos esas cosas, porque no hay esos espacios. Bueno, ahora porque tenemos teatro y esas cosas, sí es más fácil. Pero antes no era así, la música andina era netamente vinculada para la parte rural. Entonces yo decía, pero con esto que nosotros hacemos la parte la andina, con instrumentos eléctricos que están justamente destinados para la urbe, entonces que nosotros estamos ya vinculándonos con estos instrumentos de la parte rural a la parte urbana. Entonces me decidí coger la zampoña y darle ese vuelco y darle como si fuera un edificio en perspectiva. Entonces ese diseño me gustó bastante porque es como más sobrio, sencillo y no es directo. O sea, entonces si se ve ahí es una zampoña como si fuera un edificio específicamente.
¿Y,
sí.
y el otro lado, sí. ¿Qué es? ¿Es únicamente la sombra?
Claro, está como es una esquina del edificio, está de un lado, está la parte clara y la otra lado es la parte oscura.
Claro, y creo que está claro, efectivamente buena observación. Dice acá música para Camaleones, rock Andes, y la imagen que dice Antonio. Bueno, cuéntame, tal vez si les hubiera, después de ver así ya impreso y todo distribuido, ¿qué le hubieras cambiado a esta portada?
Nada.
¿O qué le hubieras añadido?
No, la verdad, incluso también la fotografía que nos hizo Gabriela Parra también, que nos ayudó bastante en eso de fotografías, me pareció bien, o sea, está chévere como lo que dice, ¿no, Antonio? Que parecemos los Power Rangers. Y es eso, ¿no? Demostrar un poco ese ver al futuro. ese ver
bueno, Lenin siempre ha sido esquivo a las fotos. Eso sí,
al infinito y más allá, a ver qué pasa. El Darwin ahí con su nota que medio anarquista, el Lenin igual ahí queriendo ver a donde no se debe. Claro, el Jonathan ahí todo serio, ese Beto pensativo, yo ahí también no sé qué estaría pensando, pero claro, eso, justamente una fotografía muy muy sincera. Entonces esa también la hizo Gabriela Parra, también agradecimientos a ella. Y como dices tú, oye, yo no le cambiaría nada porque el disco fue hecho con tanto amor, con tanto respeto al dibujo, al arte, a la música mismo, que, o sea, para mí es una obra completa.
Y es chévere porque lo que estamos hablando es de un disco colaborativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el arte, por ejemplo, ha colaborado una infinidad de artistas, que es lo que hemos hablado algunas veces, Antonio, de que llegar a un trabajo de un disco es un camello de varias personas. O sea, aquí ilustradores, fotógrafos, o sea, esto no es así nomás, es un trabajo de colaboración y esfuerzo.
Sí, justo lo que estaba, yo también les oía la otra vez también, o sea, cuando he tenido la oportunidad de oírles también a todos los artistas, ¿no? que van grabando sus discos, los artistas aquí, en nuestra región latinoamericana, nos toca hacer eso, buscarnos amigos, buscarnos familiares, nosotros mismos, hacer el diseño, el fotógrafo, hacer canjes, hacer trueques con la gente creativa para poder realizar estos trabajos. Justo como decíamos, tenemos aquí ilustradores, a la Antonia, tenemos fotógrafos, a la Gabriela, tenemos diseñadores, al Esteban, tenemos tanta gente atrás de eso también, que nos ha ayudado, a Yair Gárate también, que nos ha ayudado con la digitalización.
La foto ¿dónde es tomada? Porque si nos fijamos acá entre Lenin y William, está por ahí un break, que es en alguna ducha o dónde es tomada.
¿Qué es eso?
¿O es el calabozo de Turi? ¿Dónde es?
Yo me acuerdo que nos fuimos así como a un
oscurito.
Sí, no, nos fuimos a un cerro, como creo que era de una familiar de Darwin o de Gabriela, creo que fue la casa, así una quinta, me acuerdo. Entonces era una quinta así de esas de adobe, bien, bien antiguas, ya medio derruidas. Entonces por ahí todo ese breaker antiguazo que quedaba ahí de sin conexión, nada. Entonces nos tomamos ahí, o sea, con fondos.
Pero se tomaron con esa intención de que salga ese aparato, se dieron cuenta después.
Me imagino que la fotógrafa sí se dio cuenta y enfocó eso también, o sea, porque nosotros simplemente ella decía, vamos, aquí esto está bien, aquí está mal, aquí está buena la luz, aquí. Entonces nos poníamos, ella es la que más o menos iba ubicando todo.
Y bueno, Damián, ¿por qué Digipack? Digamos, ¿por qué se puede sacar en la versión clásica del disquito de caja de plástico? ¿Por qué Digipack?
Bueno, yo creo que en ese entonces era lo más común, ¿no? Ese diseño, porque no necesitabas, o de pronto era como más fácil hacer la impresión. Simplemente cogías un peso grande de cartulina, le troquelabas, imprimías y todo, entonces se armaba, era fácil, y luego se le emplasticaba y no tenías esa cuestión de armar en el plástico, que el plástico ya era así como se dice, berreado, ¿no? Y poner ahí al otro lado, o sea, como que ya más necesitamos también mostrar más cosas, justamente esas ilustraciones, las fotografías, las cosas, era como daba más sentido y daba más arte.
Bueno, aquí me muestra Antonio algún detalle, dice. No sé.
Hablando de la cruz que veías atrás,
sí.
La contraportada se ve, o sea que ha habido una fotografía de fondo, entonces fusionada,
cierto,
y
mira,
que se repite igual adentro, ¿no? La misma cruz,
totalmente.
Tanto en los personajes como Ay, ay. Sí, en los personajes ha sido como una, algo remontado.
Ajá. Que nos tomó algunas fotografías y tomamos de esa y le pusimos de
foto. Capaz un dibujito ahí en la pared, así medio macabrón.
Sí. Ah, pero interesante esa parte también. Qué chévere, qué chévere. Entonces, Damián, y Antonio, ¿Cómo calificar tal vez esta portada? Porque tú también eres artista, o sea, tú has participado en bienales, en exposiciones, en Guayaquil, en Quito, has mandado tus obras por diferentes países. ¿Qué es para ti esta portada?
Bueno, o sea, siendo objetivo...
No, tú no puedes ser objetivo porque es tuyo, o sea, ¿qué es para ti?
Para mí. O sea, para mí es un trabajo, como te decía, es un trabajo sincero, con amor, mucho amor, mucho respeto. Y, o sea, para mí es precisa la foto, o sea, la portada misma, o sea, es precisa para lo que en ese entonces éramos y lo que quisimos demostrar. No, o sea, le veo así como un hijo pequeñito que nos ha aguantado aquí todo este tiempo, y es eso, ¿no?
Ahora, Antonio, ya un poco más objetivamente hablando, ¿qué podríamos decir o conceptualizar de esta portada luego de, bueno, todo el proceso que ha pasado, que tú también has participado? Pero cuéntanos, ¿qué podemos conceptualizar, resumir de esta portada de Música de Camaleones del disco Cuando Quieras?
Claro, a mi modo de ver, yo le vería como una dualidad, ¿no? Esta máscara que a la final tiene una línea divisoria de toda la portada que le hace ver como una contraparte, o sea, una contraparte ahí mismo, o sea, el blanco y el negro, el día, la noche, y hablar de la máscara de Laia Uma es eso igual, ¿no? La dualidad siempre va a tener estas dos caras. Yo le veo más ahí, ¿no? Estas dos caras, pero a la vez fusionadas. O sea, si hablamos un folclore y un rock, tal vez distintos para muchos en muchas cosas, y de la misma manera fusionados en un solo ser. Entonces creo que la máscara representa esa dualidad y les representa a ellos por lo que han venido manejando, y le da una identidad, o sea, netamente ecuatoriana. Es más, la gente que íbamos a los conciertos, cuando sabíamos que íbamos a los Camaleones, era de ley llevarse una máscara. Entonces te daba como ese sentido, ese cariño igual a la banda, a esa dualidad, a esa fusión.
Perfecto, muchísimas gracias. Y de esta manera estamos ya cerrando este interesante podcast de Mote Radio. Hoy hemos hablado de una banda, amiga, de una banda cuencana, y más allá de aquello, una banda talentosa. Así es que, Damián, gracias por haber venido a los estudios de Podcast Mote Radio, por haber participado de esta emisión de Podcast Mote Radio, que lo que queremos mostrar, digamos, a través del audio, ¿no?, y también en redes sociales, es saber de que en un disco, detrás de la música, hay mucho arte, hay harto arte, como decimos aquí. Gracias, Damián, para nosotros fue un honor que estés aquí en nuestros estudios.
Gracias, Johnny, gracias, Antonio, y nada, pues un saludo a toda la gente que nos oye, que oye Mote Radio y nos oye a nosotros, ¿no? También un saludo a mis hermanos de música, Lenin, Albeto y a Dixon y a Whittinson también, que están por ahí, y ya mismo tenemos un repaso. Entonces, y por cierto, estamos próximos a lanzar dos videos ya con toda la furia, con toda la garra, porque hemos pasado algún tiempo dándonos vueltas, pero ya es tiempo de hacer más música.
Perfecto. Antonio, entonces nos encontramos en el próximo podcast, el próximo miércoles. Recuerden, cada miércoles ustedes podrán encontrar justamente una nueva emisión de Mote y Vinilo, la segunda temporada, que nos ha ido bastante bien. A la gente le gusta participar, la gente nos está escribiendo que quiere tal o cual portada. Tuvimos ya, Antonio, te comento, a través de redes sociales, gente que nos ha escrito desde Quito, que quieren hacer también un podcast justamente entre lo que es... el tema de la concha acústica y también con algo de cuenca. Entonces la gente se va conectando y eso agradecemos bastante. Y síganos por favor en diferentes redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Podcast Moterradio. También los podcasts, aunque son esencialmente audio, ustedes lo van a poder escuchar en YouTube, también lo pueden ahí encontrar, y también en las principales plataformas de audio de podcast, dedicadas al podcast, entre ellas por ejemplo Spotify, SoundCloud, iVoox y tantas otras más. Así es que, Antonio, gracias por este tiempo y nos encontraremos en un próximo podcast aquí con Moterradio.
A ustedes, amiguitos, Johnny, Damián, siempre será un gusto seguir hablando de harto arte, y a toda la gente que nos sigue, nos escucha, a seguirnos oyendo, porque se vienen más invitados, más postadas locas, y de ley siempre prestos a sus recomendaciones y lo que quieran escuchar sobre esos datos curiosos o interesantes de esas postadas que tenemos por ahí y que son de nuestro gusto.
Perfecto, y bueno, y el gusto de ustedes también. Así es que gracias y hasta la próxima. Que tengan ustedes una buena jornada, buenos días, buenas noches o buenas tardes, según donde nos sintonicen. Recuerden, esto es Podcast Moterradio también, y aquí es en su edición especial de Mote y Vinilo. Hasta una próxima oportunidad.
Salud.